muy bien.
Y la verdad,
bien.
Son científicos de primer nivel.
Sí, estaba y... mirando la página así en las redes sociales de su uh-huh. Facebook. Está muy, muy lindo el lugar.
¿Sí? Muy lindo sí. lugar, este, bueno. Y bueno, y ellos que te atienden muy bien.
Bueno, perfecto, muy bien. Empezamos la noticia deportiva, Manu.
Y bueno,
dale, no sé arranque, si te quieren, dice
arranque, Manu. Arranque, son las 11.
Vamos al básquetbol, vamos con las chicas. En este caso, con la Liga Provincial Sub-13. Se estuvo desarrollando el fin de semana pasado los triangulares de semifinales. Tres triangulares con la participación de los equipos de Concepción del Uruguay, de Rocamora, de Serenetti, de Regatas y también de las chicas de Parque Sur. Esto fue en la jornada del día sábado. Bueno, hubo un triangular que reunió a tres equipos de Concepción del Uruguay. Esto se jugó en el Pacanela, en cancha de Rocamora. Participaron Regatas y Serenetti también. Bueno, allí cada uno de los ganadores de estos triangulares se metía en la Copa de Oro. Bueno, finalmente el que ganó todos los partidos fue el elenco local, el anfitrión Rocamora, que le ganó a Regata 54-32 y también le ganó a Serenetti 48-28. Así que de esta manera terminó con 4 puntos, 2 victorias y se ganó el boleto a la Copa de Oro. En el partido entre Regatas y Serenetti ganó Regatas 46-25, así que Rocamora se metió en la Copa de Oro. El grupo 2 que se jugó en Parque Sur, allí también le fue muy bien a las chicas del Sureño. Van a estar jugando la Copa de Oro junto con Roca.
Años el instituto desde que se creó. Yo había comenzado a atender desde el punto de vista neurológico en Gualeguay, luego en Galarza porque la gente me lo pedía. Y bueno, con mi esposa después nos sentamos y tratamos de elaborar un proyecto. Y bueno, con el resto de la familia, con mis hijos, tratamos de darle forma a un instituto que fuera un poco diferente, que tuviera la característica de ser de neurología para abarcar todas las enfermedades neurológicas y además algo que donde hay muchas falencias, no solamente acá en Entre Ríos, sino que quizás en todo el país, incluyendo Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, que es la rehabilitación de las enfermedades. Es decir, que cualquier enfermedad o el proceso médico tiene varios varios etapas. Puntos, hay varias etapas. Uno, la primera, la prevención, luego el diagnóstico, luego el tratamiento y por último la rehabilitación. Quizás lo que menos importancia se le den son las dos puntas, que es la prevención por un lado, que es lo más importante a mi criterio, y por otro lado la rehabilitación, porque todavía hay conceptos viejos y inclusive de muchos médicos que piensan que si uno tiene un ACV o tiene una enfermedad degenerativa como puede ser el Alzheimer o el Parkinson, ya es descartable.
Claro.
Y no tiene opciones.
Lo que ustedes, digamos, en la medicina hoy tratan de ir evitando de trabajar en las consecuencias, sino en la prevención, tratar de evitar de no llegar a tener que este tipo. A ver, ¿por qué Galarza? ¿Por qué ese lugar?
Bueno, nosotros nos establecimos hace 30 años en Galarza, por unas cuestiones familiares, parte de mi esposa, nos fuimos a visitar unos tíos.
La tierra tiró.
Exacto. Y a partir de ahí, bueno, compramos una chacra y luego nos tomamos la costumbre de ir casi todos los fines de semana.
Bien, así que ya son de ahí.
Sí.
Bueno, la señora de ahí en todo caso.
Ella es de La Boca como yo, nosotros somos los dos de La Boca, nacimos uno enfrente de otro. Los padres de ella son de Galarza, pero ella es del barrio de La Boca como yo.
Vecinos.
Sí, sí.
Con la vecinita de enfrente se casó.
Justo, con la vecina de enfrente y llevamos, estamos de novio desde los 14 años.
Oh, así. Qué bueno, qué bien, qué bien. Forman de la rara especie todavía de que están casados con la primera novia.
Sí, exactamente, sí, y siempre juntos, ¿no?
Y siempre
juntos. Y siempre encarando las cosas juntos.
Y proyectos, y lo más lindo que hay, familiares. Sí. Doctor, bueno, a ver, cuénteme cómo está el Instituto Senero hoy por hoy, 8 años después.
Y ha crecido muchísimo, ¿no es cierto? Tanto en el aspecto edilicio, estructural, como en la cantidad de gente. Nosotros tenemos aproximadamente más de 60 personas que trabajan en el instituto, entre la enfermería, mantenimiento, cuidadores, terapeutas y algunos médicos. Pero la mayoría es todo el personal auxiliar que da vuelta alrededor de pacientes.
Y ustedes, ¿no?, específicamente empezaron a tratar cuestiones del mal de Parkinson. No sé si se llama así, está bien dicho o no.
Sí, el Parkinson para nosotros es una cuestión muy importante porque es muy frecuente. Es uno de los pilares también.
¿Y por qué se le dice mal del Parkinson?
En realidad es enfermedad de Parkinson o parkinsonismo. La primera descripción del Parkinson se debió a una encefalitis. Digamos, cuando se hizo lo que se llama Parkinson, en realidad lo que se describió fue una enfermedad por secuela de una infección cerebral, que fue una encefalitis. Posteriormente a eso se desarrolló otra enfermedad que se llama enfermedad de Parkinson en sí, que tiene los mismos síntomas que la primera encefalitis, pero se le puede llamar tanto mal de Parkinson como enfermedad de Parkinson, ¿cierto? El Parkinson es una enfermedad crónica que está dentro de lo que llamamos nosotros enfermedades degenerativas. Es una enfermedad que no tiene cura, muchas enfermedades neurológicas no tienen cura, pero sí se ha avanzado muchísimo en lo que es el tratamiento de la enfermedad.
No tiene cura porque no se ha descubierto hasta ahora una medicación especial.
Exactamente. Lo que sí se sabe es la fisiopatología, es decir, por qué se produce, digamos. Lo que está faltando dentro del Parkinson es una sustancia que se llama dopamina. La dopamina permite coordinar los movimientos.
¿Y no hay nada que la reemplace artificialmente?
Sí, está la L-Dopa, que es un medicamento. No sé si ustedes vieron en algún momento la película Despertares, por ejemplo. Esa película marca el inicio del tratamiento con L-Dopa. La L-Dopa es la sustancia que falta y se da esa sustancia como para suplir la falta de L-Dopa en el organismo. Hay un lugar que se llama la sustancia negra, está ubicada en el centro del cerebro, en lo profundo del cerebro, que es la que produce esta sustancia. Se mueren las neuronas. Esto es lo que no se conoce, el por qué se mueren las neuronas, y que no se sabe la causa del por qué, y se produce menos esta sustancia.
¿Y cómo está el mundo de la ciencia en ese sentido, en cuanto a investigación?
Está avanzando. Hay drogas nuevas que van apareciendo, por supuesto la droga, como dije, más importante es la L-Dopa, pero es una droga que se puede utilizar durante un tiempo prolongado, pero que después su eficacia va disminuyendo, por lo cual uno... en los pacientes más jóvenes trata de no darla al inicio y hacer otro tipo de tratamiento. Y últimamente también se han incorporado técnicas nuevas como son la cirugía, en algunos casos, porque a partir de que salió una información en el Hospital Posadas donde se decía que se operaba el Parkinson, todo el mundo consulta por eso, y no todo Parkinson es operable, simplemente aquellos Parkinson que son más localizados, que tienen una gran actividad de temblor incapacitante en un solo lado del cuerpo, porque además... la cirugía puede dejar sus secuelas. Y por otro lado, se ha incorporado mucho lo que es la rehabilitación. La rehabilitación ayuda a tomar menos medicación y a prolongar, digamos, el avance, a retardar el avance de la enfermedad.
Dejas de bajar la dosis de remedio y...
Exacto.
¿Y con ejercicios?
Sí, nuestra institución se caracteriza por hacer lo que se llama neurorehabilitación, basado en un concepto nuevo hace algunos años, que es la neuroplasticidad. Antes se pensaba que el cerebro se moría las neuronas y se acababa el funcionamiento. Ahora, por supuesto, la neurona no es regenerable, pero todas las conexiones de esa neurona con las demás neuronas se pueden regenerar. Eso se llama neuroplasticidad. A partir del concepto de neuroplasticidad, uno sabe que si se trabaja desde el punto de vista multidisciplinario, como trabajamos nosotros, es decir, con kinesiología, gimnasia adaptada, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología.
Está hablando con un lego en la materia, se habrá dado cuenta, no sé, que le voy a hacer preguntas muy básicas, digo, ¿cómo es que esa neurona que murió y que es la que hace que vos después empieces a tener esa degradación física y temblores y todo lo demás, con ejercitación vos vayas dejando de tener temblores? Si esa neurona está inactiva,
no.
¿Cómo es que quedó muerta o no?
Esa neurona está muerta, pero hay otra serie de neuronas, muchísimas, son más de 100 billones de neuronas las que hay. Esas neuronas que están activas y que están sanas son capaces de producir prolongaciones de esas neuronas, contactos con otras neuronas, es lo que se llama la red neuronal. Las neuronas no están aisladas una con otra, sino que están interconectadas por la sinapsis. O sea que cuando uno hace un movimiento, hay una cadena de neuronas que va trabajando para que se produzca ese movimiento. Y para inhibir otros movimientos es exactamente lo mismo. Lo que uno trabaja con ejercicio, ya digo, no solamente ejercicios físicos. Acá se trabaja con ejercicios físicos, rehabilitación cognitiva, mucho trabajo mental. Se trabaja con mucha arteterapia, que también lo que facilita los movimientos, psicología, nutrición, todo eso hace que se vuelvan a producir más prolongaciones y más interconexiones. Lo más importante son las conexiones entre las neuronas, más que la muerte neuronal. Esas interconexiones son las que van a suplir a las neuronas que dejan de funcionar.
¿Hay distintos grados de gravedad de Parkinson?
Sí, por supuesto, hay muchísimos grados. Uno, lo que más conoce del Parkinson, lo que todo el mundo sabe, que tienen temblor, por un lado, rigidez, por el otro, y falta de movimiento o acinesia. Esas son la tríada básica. Temblor, falta de movimiento, es decir, más lento el movimiento, y rigidez, más duro. Pero el Parkinson tiene más de 100 síntomas. Sí, esos son los que más conocemos. Pero después hay una serie de síntomas que son muy importantes. Los que llaman trastornos vegetativos, por ejemplo, sudoración, trastorno del sueño, depresión. Existe el Parkinson Plus, que es muy frecuente, donde el Parkinson se asocia a trastorno de memoria, a demencia tipo Alzheimer, a dificultades en el
cognitivo. ¿Eso es Parkinson?
Eso es Parkinson y se le llama Parkinson Plus.
Y una persona con trastorno del sueño, pero que no tiene problema de movilidad, que puede ser también un
quizás es el inicio. Yo recuerdo haber visto muchísimos pacientes que durante años tenían nada más que trastorno del sueño y depresión y terminaron siendo Parkinson, por ejemplo.
¿Hay edad para que empiece el Parkinson?
Por lo general, después de los 60 años es más frecuente, después de los 50 se está viendo. Nosotros...
Más jóvenes no.
Sí, también existe lo que se llama el Parkinson juvenil. Ustedes podrán ver, si aquellos que les gusta la serie de televisión, Michael Fox.
Sí.
Bueno, Michael Fox tiene un Parkinson juvenil, ¿cierto? Tiene un Parkinson de inicio temprano, después de los 20 años. Una de las características importantes, para hacer un comentario con respecto a esto, porque está muy en boga, nosotros tenemos una fundación, es decir, la institución nuestra tiene una fundación, que es una fundación independiente, que no tiene ningún subsidio, nos manejamos con lo nuestro, y donde hacemos trabajo de investigación. Uno de los trabajos de investigación que nosotros llevamos muy adelante, muy en cuenta, es todo lo que tiene que ver con la neurotoxicidad producida por los agroquímicos.
Y dentro, a ver, ¿qué tema justo venimos
claro,
a tocar?
Entonces, dentro de eso nosotros hemos notado que hay ciertas enfermedades, por ejemplo, las neuropatías, que son enfermedades del sistema nervioso periférico, que se ven más en los pacientes que viven en las zonas rurales y que por lo tanto están más expuestas a agroquímicos.
¿Lo vienen estudiando desde cuándo?
Y ya hace como 5 años aproximadamente.
Sé que tenés datos estadísticos interesantes.
Ah, sí, es importante. Incluso en la película de Pino Solana, la última, él vino todo un día a nuestra institución para...
O sea que estás en condiciones hoy de decir que desde su fundación...
Tutea, no hay problema.
Uno se confunde siempre con y tuteo... Y
no, a mí no me molesta. No,
perdone. ¿Hay datos desde la fundación que podés entonces determinar
lo que yo puedo determinar, conexión? Claro, lo que yo puedo determinar es que en los pacientes que viven en las zonas rurales, cuando uno dice zona rural, son lugares donde hay menos de 2.000 habitantes. Entonces, ciudades de menos de 2.000 habitantes se considera como población rural.
Sí, está bien.
Entonces, si yo tengo que comparar la cantidad de enfermedades de determinado tipo que hay en la zona rural con respecto a la gente que vive en la zona urbana, podría decir que en la zona rural se dan ciertas patologías con mayor intensidad que en la zona urbana. Ahora, yo no puedo decir que es esto debido a los agroquímicos, pero...
No le encontramos todavía la conexión
directa. ¿Por qué? Porque no hay... Primero que no hay en la provincia un sistema epidemiológico importante que me permita a mí saber qué tipo de enfermedad. Porque se habla mucho del cáncer en San Salvador, en Gualeguaychú.
Ahora es que justo venís a dar con este tema. Mira, hoy a la mañana en el programa que hago en la tele íbamos a hablar con una mamá que se le murió la hija acá en Gualeguaychú. Viste que Gualeguaychú está con el tema del glifosato.
Exactamente. Pero un juez autorizó.
El juez de acá, de Concepción del Uruguay, claro. El juez federal Pablo Cero. Y esta mamá nos iba a dar el testimonio de que su hija se murió por culpa del glifosato. No sé cómo, pero bueno, justo está en boga este tema. Todavía la ciencia no ha podido determinar la conexión directa del agroquímico con el cáncer o con esta degradación cerebral, digamos.
Hay estudios sobre diferentes agroquímicos. Bueno, si uno considera solamente el glifosato, por supuesto que no. Pero hay un montón de agroquímicos que se vienen utilizando desde el año 1940, por ejemplo. Algunos ya fueron prohibidos, como el DDT, por ejemplo,
claro.
Que fue prohibido, pero hay otros que también están prohibidos, como los órganos clorados. Dentro de los órganos clorados hay uno que es el endosulfán, que está prohibido, pero se sigue utilizando en la provincia en forma clandestina. porque son remises que han sobrado de Europa o Estados Unidos y trasladan
y las meten acá en países de bajo control, digamos.
Y eso se sigue utilizando aunque esté prohibido. Y después están los órganos fosforados, que son de menos, digamos, menos daño, pero que está comprobado que sí producen daño.
Bien, volvamos
En este tema decía que nosotros hemos comprobado también, estamos viendo que en los pacientes que viven en las zonas rurales el inicio de la enfermedad de Parkinson es a menor edad. A eso venía el tema de los agroquímicos y el Parkinson, ¿no?
Claro, en el peoncito del campo, por ahí.
Nosotros estamos viendo eso, digamos. Por supuesto, bueno, estudio a largo plazo que requiere más cosas, pero bueno.
¿Qué cantidad de pacientes manejan hoy, doctor?
Y nosotros tenemos en pacientes en internación, tenemos cerca de 30 pacientes en internación, internados, ¿no es cierto? Después tenemos casi 100 pacientes en hospital de día, que son pacientes que vienen a la mañana y van a ambulatorio. Y lo que nosotros hacemos consultas neurológicas, que son más de 1000 al mes, y hacemos estudios de neurofisiología, electroencefalo, electromiografía, potenciales evocados. Tenemos un laboratorio de epilepsia para detectar casos de epilepsia con video electroencefalografía, polisonografía. Justamente ahora estábamos veniendo con mi esposa charlando que tenemos que comprar.
Su esposa es profesional también.
Ella es enfermera, y además ella es la directora administrativa del centro.
Es la que maneja.
Es la que maneja toda la parte administrativa, de organización y todo eso.
Y acá me pasa lo mismo. Viste que andan dando vueltas por acá.
Si uno tiene que pedir permiso.
Entregate ahí, porque no podemos hacer nada.
Pero bueno, su labor es muy importante. Además ella tiene mucha experiencia en la parte de enfermería y ha creado un tema para nosotros muy importante, porque uno de los grandes déficits de la provincia es que no hay gente por ahí muy preparada para atender casos normales. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de formar a nuestra gente para que pudiera atender los casos neurológicos, son diferentes a los otros pacientes. Entonces, ella ha creado un curso que se llama de neurocuidadoras, que hacemos una vez por año, que tiene el auspicio del gobierno de la provincia, tiene el auspicio de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y también del Instituto de Provincial de Discapacidad, y una vez por año preparamos gente durante todo el año para poder, y tiene una salida laboral importante, claro. Y demás.
Ahora, qué importante el trabajo que hace tu señora, porque, a ver, no digo que lo tuyo no sea importante, que vos vas por la ciencia para tratar de descubrir y de curarlo y de todo lo demás, pero la caricia, el afecto y la comprensión
es muy importante. Es muy importante. Y esto es lo que nosotros transmitimos. Ella, en nuestro hospital, en el Argenich, ella fue la que creó el servicio voluntario hace más de 30 años. Entonces, todo ese acercamiento a la familia, al paciente, a tratar de contención de estas enfermedades, es muy importante. Bien. Para nosotros el trabajo familiar es muy importante.
Viste que me alcanzaban el teléfono, ese teléfono es el de los oyentes. Quiere que te pregunten qué pasa con el cannabis y el Parkinson.
El cannabis está muy de moda, el cannabis se utiliza para muchísimas... Se pretende utilizar. ¿Cuál es mi experiencia personal? Y en esto, bueno, nosotros trabajamos mucho en contacto también con la gente del FLENI, porque ellos nos derivan pacientes y hacemos cursos en conjunto y demás. Pero a raíz de todas las consultas que recibo diariamente con respecto al cannabis, no solo con el Parkinson, sino con respecto a los dolores y también con la epilepsia, hicimos un par de entrevistas y cursos con respecto al cannabis. El cannabis en el mundo se utiliza solamente para dos patologías, que son exclusivamente para la epilepsia refractaria en dos síndromes de chicos. No se utiliza para ninguna otra cosa. En el Parkinson a mí no me ha dado nunca ningún resultado. La gente lo utiliza porque sigue, porque aparte, como estamos pegados a Uruguay, es fácil traerlo de Uruguay. Acá está... en Argentina está como autorizado, pero no está reglamentado. Y además, no hay nadie que te asegure que lo que te está dando es cannabis y cómo.
Claro.
Te venden un aceite que no sabe quién lo controla.
Sí, no, obviamente, no sabe dónde.
Yo he tenido muchísima experiencia en pacientes que, por su cuenta, han tomado cannabis, sí, tanto en Parkinson como en epilepsia. Y ninguno ha tenido resultado. Para mí el cannabis es exclusivamente para algunas cosas. Sí. En este caso de Parkinson a mí no... Sinceramente no ha dado resultado.
¿El Parkinson te mata?
El Parkinson te mata como consecuencia de otras enfermedades que se van agregando. Es decir, si vos tenés un déficit importante en moverte, puede ser que hagas una escara porque estás en cama y a partir de ahí se infecte, o hagas un problema pulmonar y se infecte. Si tenés un trastorno agregado al Parkinson, como por ejemplo trastornos digestivos o tenés problemas neurocognitivos como una demencia, también te mata porque se van agregando patologías.
Cuando vos vas quedando rígido, que vas perdiendo todo el movimiento y quedás nada más que con el uso de tu mente y tu lucidez, pero hasta el habla perdés, sí. ¿Eso es Parkinson?
Hay muchas enfermedades que producen rigidez, digamos. Si vos tenés una patología, se llama por ejemplo el Bisbagor, que son trastornos cerebrales por lesiones vasculares múltiples, también te puede dar rigidez, o la parálisis supranuclear también te va a rigidez. Pero supongamos que tenés un Parkinson que te va a dar rigidez, la rigidez evidentemente te trae muchísimos problemas, pero para eso existe tratamiento. Hay un fenómeno en el Parkinson que se llama congelamiento, freezing, que el paciente está lo más bien y de repente queda congelado como duro y no puede movilizarse. Hay maniobras como no físicas para sacarlo, pero hay tratamiento para ese tipo de cosas. Si todo tiene tratamiento, en algunos, por supuesto, algunos pacientes responden mejor que otros.
Ustedes tratan ahí en tu instituto, CENER, todas las cuestiones que tengan que ver con lo neurológico.
Con lo neurológico, todo. Es decir, todo lo que, por ejemplo, epilepsia. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? Por las cefaleas de todo tipo, migraña, cefalea tensional, las demencias actualmente, que están muy de moda, porque ahora se vive mucho más que antes, por lo tanto...
Las demencias.
Dentro de las demencias está el Alzheimer. Antes se llamaba aterosclerosis, hace unos años. Ahora se llama demencia. Las demencias más frecuentes son la del Alzheimer y la demencia vascular. Después está demencia por consumo de alcohol, por consumo de drogas...
¿Cuánto accidente cerebrovascular en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, muchísimo. Nosotros tenemos muchísima gente con secuela de ACV que viene a rehabilitar. Y otra de las cuestiones, usted estaba hablando recién con respecto a los accidentes de tránsito. Otra de las cuestiones muy importantes son los accidentes de tránsito. Y nosotros tenemos pacientes muy jóvenes, por ejemplo, en rehabilitación, por lesiones medulares o por traumatismo de cráneo producidos por motos, no usar casco, no usar cinturón y todo ese tipo de
terrible.
Cosas.
Sí. Es tremendo eso. Sí. Han aumentado también.
También ha aumentado, se ve cada día más. Y lo peor es que también es en gente joven, porque la mayoría que usa motos son chicos jóvenes y esos tienen problemas bastante graves. Y...
La última, la verdad que es interesantísima la charla. Hay otra enfermedad también que ustedes tratan y que socialmente no está siendo muy muy comprendida a quien la padece, que es la fibromialgia.
Sí, la fibromialgia es una entidad. Nosotros venimos tratándola hace mucho tiempo. Nuestro instituto es un instituto, es el primer instituto dedicado al diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia. Y nosotros lo hacemos en forma complementaria. Primero hacemos el diagnóstico. El diagnóstico, bueno, se sabe que la fibromialgia es dolor fundamentalmente, lo que se llama cansancio o astenia.
¿Hay manera de detectar fibromialgia?
Sí. La detección es puramente clínica y hay estudios que nosotros hacemos también para tratar de confirmar o descartar la enfermedad y tratamientos novedosos que también hemos implementado y estamos haciendo.
¿Te has encontrado con personas que han simulado la fibromialgia?
Sí, el índice de simulación por ahí es más elevado que en otras enfermedades. Como la mayoría de los estudios son normales, digamos... Por ahí un índice de simulación más grande, pero son fáciles de detectar.
Sí. Claro, la fibromialgia es una persona que vos la ves absolutamente entera, normal, pero está agotada, sin energía.
Sí. Y sufre mucho, sí. Porque además.
Pero no le creen, además.
Sí.
¿No?
Y además, bueno, sufre porque no le creen, incluso a veces el maltrato familiar, porque dice, bueno, levantate, hacé las cosas. Y son pacientes que tienen mucho dolor y mucho cansancio. Además, no duermen bien y tienen siempre trastornos o depresivos o ansiosos.
Claro.
Ya que es bastante. Yo ya estoy un laboratorio, Raymond me encargó que hiciera unos fascículos que ya están saliendo para los médicos, para esclarecer un poco más el tema de la fibromialgia.
¿En el área de la psicología andan también ustedes allí?
Sí, muchísimo, trabajamos mucho. Uno de los pilares nuestros es todo lo que es neuropsicología, fundamental para todas las enfermedades.
O sea que todo lo que sea depresión, TOC, trastornos, también, sí. Ansiedad, pánico, todas esas cosas que nos están pasando van.
Sí.
Así que claro, aquí no vas a tener más de...
Y tenemos mucha gente, sí, pero siempre en nuestro campo, aunque tenemos otras especialidades que son afines, que nos ayudan, traumatología, por supuesto, psiquiatría, odontología,
sí, pero hoy vos decís, y Galarza CENER es Parkinson, no sé por qué
no. Claro, es que mucha gente va para el Parkinson, pero en realidad vienen de todos lados y para atenderse todo tipo de patología neurológica. Todo lo que es neurológico nosotros... lo atendemos, tenemos experiencia en eso junto conmigo.
¿Preguntas?
No, preguntas no, pero toda la gente, con este le resumo todo lo que dice el resto. Ya había alguien preguntando acerca de la fibromialgia que vos estabas hablando, y dice, un gusto escucharlo al doctor, muy explicativo, muchas gracias.
Bien, muchas gracias por venir.
No,
hay una idea de poner un ¿cómo es? ¿Un colectivo? ¿Qué me
sí, decía? La idea nuestra es tratar de ver si podemos, nosotros tenemos el sistema de transporte donde los pacientes, exclusivamente para los que hacen rehabilitación, no para traslado de pacientes para consultorio, pero para los que hacen rehabilitación,
o sea que ya son pacientes de ustedes,
claro, por ejemplo aquel que necesita hacer rehabilitación, nosotros vamos a nosotros tenemos varias combis y una de ellas va a estar destinada a Concepción del Uruguay, donde venimos a buscar al paciente por la mañana y lo devolvemos a la tarde a su domicilio, desayuno, almuerza, merienda allá en la clínica, hace todas las actividades durante todo el día, 8 horas de actividades y luego vuelve a su domicilio.
¿Y eso que lo cubrís con la obra social?
Sí, se cubre con la obra social. Nosotros, hay obras sociales que se trabajan muy bien y además nosotros hacemos un presupuesto para que la obra social
lo cubra
y además,
con PAMI de especialidad.
No, la única obra social que nosotros no trabajamos es con PAMI. Es decir, PAMI tiene mucha dificultad para establecer contratos con instituciones como las nuestras, por ejemplo, pero después trabajamos con todas las obras sociales y trabajamos bastante con las obras sociales. Sí.
Bueno, la verdad que excelente charla, explicativa, clara. No es hablar fácil, no es fácil. Generalmente,
para que se entienda, porque si no, no se entiende.
Viste, ya está sonando el teléfono, obviamente, claro. Y hay gente preguntando de qué manera se puede contactar.
Claro, con ya quieren hacerse atender.
Ay, bueno, en la página nuestra de CENER, por ejemplo, en la página de
CENER con C.
CENER con C. Sí, yo lo CENER con C. Me fijé,
y si no, los teléfonos, bueno, es el código ALARSA, es 03444.
03444,
Y 481712, por ejemplo, 4, es uno 8, de los 8, teléfonos, 1, que 7, me acuerdo.
412, ok. Bueno, pero pueden entrar a la página.
Entran a la página y a partir de ahí se pueden comunicar enseguida, si no preguntan. Mucha gente de Concepción que se atiende allá.
¿Y esto que de poner la combi, ya sabe la gente de acá?
No, todavía no. Estamos nosotros ahora evaluando y viendo cómo hacemos la parte operativa, que no es fácil, pero estamos armándolo, ¿no es cierto?
Y acá la gente de prensa que vino a ofrecer la entrevista, para que te haga la entrevista, que es el amigo que viniste a visitar,
claro,
digamos.
Sí, él se va a encargar un poco.
Él se va a encargar un poco de estas cosas.
Exactamente.
Hay un mensaje para el doctor
Manu. Le prestamos el auricular, a ver. Sí. Un mensaje grabado. Sí, das. Bueno, así que sos como los ídolos de la zona. Así que
Varios años que estamos atendiendo y viene mucha gente, ¿no? Bueno. Viene mucha gente. Esta zona, lo que es Gualeguaychú y Concepción, es muchísima gente que viene para allá.
Agradezco muchísimo la visita. Señora, muchas gracias también. Siga manejando usted el instituto. Se ve que el éxito está en sus manos. Así, porque maneja la libretita. A él déjelo que estudie su ciencia. Pero bueno, por ahí a lo mejor te vamos a pedir esos datos de la fundación, porque nos interesa mucho a los periodistas, porque son datos concretos, reales. Es decir, bueno, pero acá tenemos tipos que están estudiando la ciencia, mirá cómo, si bien es cierto que no hay manera de conectarlo directamente con el glifosato y el Parkinson,
pero bueno, hay muchos estudios que están conectando, y nosotros estamos dando muchas charlas en todos lados. Hemos dado en Gualeguaychú, en Gualeguaychú, en Rosario del Tala. Hemos venido a Concepción del Uruguay a dar una charla, si no me equivoco, al sindicato de petroleros.
Ah, mirá vos.
Sí,
sobre este tema.
Sobre agroquímicos, sí. Hace 2 años más o menos, 2 o 3 años hemos venido a dar una charla acá también, sí.
Bueno,
en varios lugares hemos
venido. Se lo vamos a ofrecer a la gente que anda en el tema.
Pero con mucho gusto.
Que se contacte con
nosotros. Pero sí, con mucho gusto.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por recibirnos
la oportunidad. La señora que me quiere la tarjeta. Ah, sí, cómo no.
Bueno, mientras tanto vamos a dar a reiterar el número, me corrige si no es así.
A ver.
Es 03444. 487026
481712 481.
En la página hay otro.
Pero hay otro también.
Hay otro número.
Ese número también es correcto.
Está correcto, entonces.
Ese número también.
Perfecto. Entonces, 03-444-48-70-26. Esto es en General Galarza.
Sí, muy bien. A ver, Santiago, Roberto, San Filipo. Pero la jefa se llama
Blanca Espinosa.
Blanca Espinosa.
Susi le dice.
Susi. Un gusto. Bueno, pausa.
Vamos a la pausa. No,
gracias a ustedes, es muy amable.
Para llegar a la primavera te falta un poco. Un par de lluvias fuertes.